El Chanálisis.
Hacía tiempo que el Chano no visionaba una historia de amor, y la de hoy es épica y todo un clásico del cine a nivel mundial. Desayunar el otro día un croissant en la Carlita le inspiró para chanalizar algo que estuviese relacionado con París, y voilà. Su cuñado Alfonso le dejó esta cinta beta. Tú sabes también, ¿verdad? Nuevo, sí. Miguel Ángel, que es una cinta beta. Bueno, pues su cuñado Alfonso le dejó esta cinta beta repleta de espionaje, amistad y amor prohibido. Señoras y señores, disfruten del chanálisis de Casablanca.
¡Oh!
Esto no pega, ¿eh?
Casablanca no pega el pito de carnaval.
Oh, qué bonito, oh, qué bonito. Aunque esto no es realmente lo que toca ver pianista la película.
Ah, no
lo voy a descubrir.
¿Sí?
Venga ya. Bueno, ahora te contaré. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una de las películas más clásicas de la historia del cine, nada más y nada menos que Casablanca, que no tiene nada que ver con donde vive ahora Donald Trump. No, es otra cosa. Es una historia de amor en plena guerra mundial en la ciudad de Casablanca, en Marruecos. Esta película está dirigida por Michael Curtis.
Muy buen director.
El hermano de campo de Tony Curtis, porque este Curtis acaba en Z. Michael Curtis. El otro era Curtis.
Había entendido otra cosa, perdón.
No,
acababa de...
Tony Curtis, y claro. Este era de primo de campo, Michael Curtis. Era de más cerrado.
Por favor.
Y está interpretada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Ella para comérsela y él tenía una cara... Humphrey Bogart tenía una cara de cuando tú vas al banco a pedir una hipoteca y te dice que te hace falta 6 avalistas, que nada más que te dan por mínimo así por 40% del piso. La cara de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart era más serio que un velatorio de la mafia, no se reía nunca.
Y lo que fumaba...
Y lo que bebía.
A Humphrey Bogart lo echaron del programa No te rías, que es peor. Pues llevaba 35 años ganando. Vete ya, Humphrey. Qué barbaridad. No se ría con nadie. Ni con María ni con Corto, nada.
Gonzalo no se está enterando de nada.
La película comienza en Casablanca. De ahí el nombre de la película. Durante la Segunda Guerra Mundial, que aquello está lleno de gente. Aquello estaba lleno de gente para salir para Lisboa y desde allí a América. Porque claro, eran los nazis, los alemanes.
Aquí estamos en la Segunda Guerra.
Estaba todo el mundo loco por irse.
Era la ruta de escape.
Claro, no había Casablanca. Estaba como la estación de trenes de Sevilla cuando ponen el tren gratis para el sábado de carnaval. No había, pero sin gente disfrazada de Pierrot y eso, gente de calle. Con gente de toda la raza, evitando que los cogieran, porque la gente allí estaba más nerviosa que Pinocho en La Máquina de la Verdad, porque como te descuidara, te cogían los alemanes y te mandaban a un campo de concentración. Y en Casablanca, en mitad de todo este follón, está el café americano de Rick.
Ay, sí,
que no es como el manteca en Cádiz, era algo más de glamour, porque Rick no ponía chicharrón en papel de traza ni nada por el estilo. Aquello es un pedazo de loca de orquesta, con ruleta, la gente ciega de cubata, en el local de Rick hay más humo que un indio mandando un WhatsApp. Bingo clandestino, un trajín de gente que aquello parece los camerinos del Falla el primer día de preliminares. Y en el café americano de Rick siempre hay más gente que en la boda de Lolita. El dueño del local se llama Rick Blaine. Claro, de ahí el nombre del café de Rick. No se iba a llamar Paco, si el café de Rick sería
coherente.
Y Rick es un gallo americano que va por la vida de interesante y diciendo que él no se moja con nadie en esos tiempos difíciles. Aunque después se le ve en la cara que Rick tiene más rollo que un representante de Scott. Hombre, fíjate tú, el del perrito. No tenía rollo, el representante de Scotty. Prueba este.
¿Y este?
El mismo,
¿no? Pero él no, él va presumiendo al otro mundo que ellos es más frío que el cumpleaños del Yeti, pero todo eso jana porque Rick tiene la misma estabilidad que una mesa de chiringuito de playa que están todas cojas. ¿Todo esto? Como está irregular.
Es verdad.
Y entonces con Rick trabaja en el local su pianista Sam.
Anda. Ay, sí,
Sam, que lo tenía explotado por ahí. Sam se tiraba 14 horas al día tocando ahí. No tenía ya hasta las huellas dactilares gastadas en el piano. Vamos, tanto así que fue a renovar pasaporte y en vez de dedo mojó un dátil, que le dio un moro de Casablanca en la tinta. Y puso por eso las huellas dactilares, le dio. Le quitó la C. Y con tantos años de relación y tanta hora al piano, Sam conoce a Rick mejor que nadie y sabe perfectamente cuando Rick está bien y cuando Rick tiene la cara de haberse hecho el café con el agua del radiador de un Seat Panda de un desguace.
Ya
sabes tú con la cara ahí de pa' echarlo, ¿no? Y por el café americano de Rick pasan todo tipo de personas y uno de los que pasa es el jefe de policía francés, al que todo el mundo conoce como el Capitán Renault, que se llama así. Capitán Renault. El Capitán Renault le llamaban así porque le fallaba el tubo escape. Y no veía cómo soltaba gas el capitán que no pasaba ni la ITV.
Hablamos del coche.
No, no, él era el que. El Capitán Renault, por eso se llamaba así. Pero todo el mundo respetaba a Renault porque era corrupto, pero era sobrecogedor. Cogía un sobre cuando hacía falta y te apañaba unos papeles y un salvoconducto. Y a todo esto llega al café americano de Rick para tomarse un descafeinado de sobre, un gacho que se llama Ugarte. Ugarte, un tal Ugarte, que tiene nombre de defensa central de la Real Sociedad, pero sí, es un nota que se dedicaba a trapichear con papel y eso. Ugarte llega allí al café mirando para todos lados y trae dos salvoconductos mangados, que son unos papeles que permiten salir del país sin que te pare nadie.
Claro.
Vamos, eso no eran dos papeles cualquiera, eso valía más que un parco en la final del falla con un camarero poniendo de gamba y jamón. Y Ugarte dice, me están persiguiendo los alemanes. Y a Rick le entrega los dos salvoconductos, quédatelo mientras yo me intento escabullirme, pero a Ugarte lo detienen.
Vaya.
Claro, Ugarte lo detienen más rápido que un carterista en la magna.
Está
que yo lleno policía. Y Rick se queda con la cara, San Frivola con la cara. Y dice, yo tengo los dos salvoconductos, pero no se lo voy a decir a nadie, porque esto es oro molido. Claro, porque Rick podía tener cara de eso, pero carajote no era. Y entonces llega el momento gordo de la película, cuando aparece ella.
¡Oh! ¡Ay, qué guapa! Oh.
Cuando ella, Ingrid Bergman, Ilsa Lund se llama.
¿Cómo?
Ilsa Lund es el apellido de ella en la película, ¿no?
Vale.
Con su marido Víctor Laszlo.
Víctor Laszlo, ¿verdad?
Sí, Ilsa entra al café de Rick porque estaban paseando por Calamanca, estaban meando y se va a entrar aquí mismo.
¡Qué verdad! Sí, lo de que, en vez
entra
de mencionar...
Aquí, dice, aquí que consumí algo y se me olvidó una Fanta...
Había Fanta
y yo, claro, y yo voy a cambiar el agua a lo que sea.
Y
entonces cuando ella le pide la llave al dueño, se encuentra ya con Rick.
Ay,
Y Rick se queda con toda la cara como cuando Beyoncé le guiña a Paki Ring.
Ay.
Que se queda Paki Ring ahí con una cara diciendo, ¿a mí? Pues.
¿De verdad?
Y Rick se queda sorprendido porque Ilsa no es una clienta cualquiera, es su antiguo amor.
Una mujer
que le dio su amor, pero después lo dejó tirado. Y encima, antes de que saliera Rick, él ya lo está viendo de la tienda, ella... entra y le pide al Sam, el pianista, dice, toca la canción de mía y de un amor mío. Dice, ¿qué toco? Le dice, Al amparo de la noche. Paso doble de los taxistas de la comparsa Raza Mora.
Al amparo de la noche.
No se sabe esto igual.
Y Sam no sabe cómo es. ¿Esto cómo es? Y ella detrás, Al amparo de la noche. Y el tipo lo va cogiendo, porque claro, sabía de blues y ya, pero de los Mahara no sabía nada. Y entonces ella empieza a tocar así y ella cantando Al amparo de la noche, en cualquier esquina el hay un andanino de chulo y ladrones. Y en ese momento sale Rick. Rick sale cuando escucho, no es justo que a los taxistas, en la parte esa sale. Rick aparece desde la trastienda con una mezcla de coraje, dolor y no sabía si darle con el piano en la cabeza al primero que pasara. Y ahí ya empieza a conocerse la historia. Y es que Rick y ella estuvieron enamorados no en París, sino en Cádiz.
¿En Cádiz?
Donde estaban refugiados del avance alemán.
Esta versión no la conocía yo.
Porque esta es la versión del director.
Miguel Ángel,
esta es la versión del director. De Curtis, que era de campo.
Te va a enterar tú ahora de la de verdad.
Pues en Cádiz, Ilsa y Rick vivieron un amor precioso. Ilsa iba vestida de piconera, Rick de Pierrot.
Ah, sí. Le pega, ¿eh?
Se conocieron en la carpa, saliendo de la Punta de San Felipe, bailando. Rick estaba más caliente que el timbre de una pirámide y estaba dispuesto a huir con ella donde ella quisiera.
Ay, anda.
Pero llegado el día de la huida,
¿Qué pasó?
Dice, Ilsa, mañana a las 9 en la estación. Tú en la segunda guada, que te coge más cerca. Y yo en Cádiz Central. Y cuando llega el día para escaparse, Rick se queda esperando en la estación de Cádiz y ella no viene. Y ella no viene. Y ya él se monta y se visita en la segunda guada. Y cuando para en la segunda guada, al lado del antiguo Cathy Shark, ¿te acuerdas que estaba allí en la esquina?
Se lo dice Manolo otro de Cádiz, por si acaso.
El Cathy Shark
era un bar.
Y allí sale, era un pub que estaba al lado del paso a nivel. Estaba allí al lado del paso a nivel. Entonces, de ahí sale el camarero y le da a Rick una nota de ella, de Ilsa.
Hoy.
Y ella lo lee y dice, Rick, no puedo irme contigo porque he conocido a un corista. El domingo de coro, perdóname. Nada más que ponía eso.
Un abrazo, hermano. Un abrazo.
Y entonces ya, claro, Rick desde el momento se volvió más seco que comerse
un... Porque Rick era chirigotero.
Era medio espía y medio chirigotero.
Perdón.
Era de espía, trabajaba, iba a los locales, mangaba cuplés, se lo daba a otro.
Mangaba cuplés.
Se buscaba arriba, ¿no? Y claro, desde ese plantón, Rick se queda más seco que comerte un baguete lleno de hojaldrina sin agua para echarlo para abajo. Necesita eso seco. Por eso, cuando ella aparece en Casa Blanca, Rick no sabe si darle un abrazo o tirarle el barril de la Cruz Campo o el piano de Sam. Y ella dice, tranquilo.
Tenían Cruz Campo
tranquilo, Rick, te voy a explicar. Pero claro, Rick estaba más quemado que el labio de Bob Marley, que apuraba. Bob Marley apuraba y estaba todos los labios quemados. Y entonces ella le explica, dice, mira, resulta que mi marido, el corista...
Bueno, ya vio cuento.
El corista de se llama Víctor, es un líder de la resistencia antinazi. Ay, sí. Y necesita salir de Casablanca cuanto antes. Y dice, eso se lo explica ella a Rick. Dice a Víctor, dice, ¿por qué estás buscando a tu marido? Dice, porque mi marido es corista y ha escrito un tango contra Hitler en una semifinal del Falla que se ha dado para toda Europa. Y no ve a Hitler como está, del bigote, queriendo buscar...
Por Canal Sur.
Queriendo
por Canal Sur. O la esvástica.
Digo. Tuvieron que hay gente de allí a del Falla a Carmagil, tranquilo. Que está. Y entonces, bueno, pues aquello.
La lió,
lo estaban buscando. Y a él lo está buscando un alemán que se llama el Mayor Strasser. Un nazi más desagradable que el escaparate de una ortopedia y que entra en el café de Rick. Pero Rick sigue teniendo en su poder los dos salvoconductos que le había dado Ugarte, el de la Real Sociedad. Vale. Y llega un momento en que la tensión entre Rick y Ilsa, ya va creciendo la tensión, aquello es como un popurrí de Pimpinela, ella va a verlo a sola para pedirle los salvoconductos para escaparse y ella, en un arrebato, lo apunta con una pistola.
¡Uy, madre mía! Ay, ay, ay,
pero ay, claro, la amenaza no le dura nada porque ya se viene abajo porque Rick sigue enamorado.
Claro,
y ella tiene lo harto más pena que un saetero un Jueves Santo. Y entonces Ilsa le cuenta y dice, Rick, le voy a contar lo que pasó en Cádiz. Yo huí porque yo ya estaba casada.
Fíjate
cómo gira la película. Yo estaba casada con Víctor, con el corista, al que yo daba por muerto. Y dice, pues claro, este salió un domingo de carnaval y no apareció. Llegó a mi casa el 4 de agosto. Y yo digo, este cacho ha muerto. Y entonces cuando descubrió que él seguía vivo, no podía irse con Rick.
Claro.
Y claro, ahí Rick se queda ya hecho polvo por segunda vez. Y dice, bueno, por lo menos que sea por un corista, no porque me haya dejado. Y esa noche los dos se reencuentran en el café, se miran como se miraron aquella noche en la Punta San Felipe al salir de la carpa. Y en ese momento Rick comprende que Ilsa todavía quiere al corista y tiene que irse con él porque el marido es el único que tiene valor para escribir tango contra Hitler. Y mientras eso todo ocurre, en el café de Rick se produce un momento tenso porque los oficiales alemanes se ponen todos a cantar el himno alemán.
Claro, ¿no? Estaban allí.
Y sale Víctor Corista y dice, San, deja esto, los duros antiguos, vámonos. Y San otra vez descolocado esto que... Y se pone San a tocar y ahí se monta una batalla musical y acaba todo el café de Rick cantando los duros antiguos con una emoción preciosa. Y llegamos al final, que es uno de los más bonitos de la forma del cine. Rick aparenta que va a vender a Víctor el corista a los alemanes. Luego que no. Que lo que quiere es fugarse con Lisa y apoyarla en la balaustrada de la Alameda. A cogerla por atrás para ver Rota en su máximo esplendor.
Rota es bonito.
Y después da la impresión de que se ha vuelto loco y vuelve a tocar otro. Pero Rick lo tiene todo pensado.
Vale.
Rick organiza la salida hacia el aeropuerto. De todo el mundo. Rick lo tiene todo pensado. Engaña al capitán Renault, al de tubo escape, protege a Víctor el corista y cuando llega el momento decisivo le dice a Ilsa que se tiene que subir a un avión. Un avión del Inserso marroquí. Un avión del Inserso marroquí que venía, que salía para Sevilla para ir de público a Juan y Medio. Y dice, si te quedas conmigo te vas a arrepentir. Y además el mundo no está como para ponerse con romance con los nazis dando por saco. Y ella no quiere, pero él la suelta y le dice la famosa frase de la película. Siempre nos quedará la Alameda de Cádiz. Ilsa. Y ella llorando esmorecía. Así que Ilsa, con un pellizco en el arma, se monta en el avión con su marido el corista, disfrazado de viejo para Juan y Medio, mientras Rick se queda en tierra aguantando el tirón como puede. Pero en ese momento aparece el nazi, el alemán que buscaba
el malo.
Todo el mundo, intentando impedir el vuelo, porque se ha dado cuenta que Juan y Medio no se emite en Marruecos, y dice, a mí me han dado coba. Y entonces ya cuando Rick está el alemán, para que Ilsa pueda escaparse con su marido, saca una pistola y le pega un tiro al nazi. Le pega un tiro al pecho en el alemán y lo deja ya y llama a la familia a borrarlo de Netflix, borrarlo de Netflix porque ya es para
nada. No va a venir,
y la otra señora, ¿quién llama? Solamente digo, borrarlo de Netflix que ya no es para nada. Y después llega el capitán Renault, el francés, que podía detener a Rick sin problema, pero Renault no se arranca. Yo había dicho, mira el panorama y ve que han matado a nazis y dice, yo tengo que poner la parte buena de la historia. Entonces permito que salga el vuelo con Ilsa y con el marido y con los viejos para Juan y medio. Y ahí Rick y Renault empiezan una amistad gorda de eso de ir los domingos a la playa junto con las mujeres.
Ah, mira.
Con
mira,
los taperguares de tortilla.
Una amistad buena,
¿no? Y la película termina con esa sensación de que el amor a veces no consiste en quedarte con la persona que quieres, sino hay que hacer la cosa correcta, ¿eh? Que es lo que hizo Rick.
Claro.
Él amaba a Ilsa, recordaba su traje de piconera y en la carpa y eso, pero le permitió irse, aunque Rick se quedó con un boquete en el pecho.
Ay, el pobre.
Como cuando tú coges un bombo y le quitas el pellejo, ¿sabes? Para quitar la masa. Y aquí termina el análisis de Casablanca, que es una valla del cine que yo espero haya gustado.
¡Olé!
Es verdad que Miguel Ángel no conocía esta versión.
Esta no.
Pero esta es la original.
Hombre, explica muchas más cosas.
Ahora lo entiendo,
claro,
todo.
Claro, el marido de ella era corista.
Chano, que le está preguntando a Gonzalo.
Que a mí me gustaría saber dónde encuentra toda esta versión. Usted esta versión.
Porque a mi cuñado Alfonso, como tenía el videoclub, los representantes muchas veces le daban cintas.
Ya cerró el videoclub.
Que venían directamente de los estudios.
A lo mejor no eran
las versiones
definitivas.
Era el corte del director.
Era el corte de otro metraje, ¿sabes? Claro, te digo. Y yo tengo acceso a cosas que nadie.
Privilegiada.
¿Y luego de qué año es esta película? Porque si
bien.
Estoy viendo aquí en internet que
esta película es del año
40, ¿no?
La pobre Ilsa lleva muerta desde 1982.
Ingrid Bergman era una
gran blanca del 42.
¿Y eso le parece mucho?
esto es lo que tocaba San Arpiano. Este es Humphrey Bogart.
Así.
Ahora Humphrey Bogart tira para arriba.
Ni a los pobres ni a los ricos.
Eso era rico.
No se debe de robar. Y si te arrastra el instinto, roba en el sitio donde haya más.
Esto es precioso.
Pero no robe un tacita.
Ahí estaba ya Sal levantando el piano y nada.
No se va.
Y ahora es la parte que Rick abre la cortina y sale.
Mira. Hasta el mismo filo de la madrugada.
No, todavía no. Ese era el capitán Renault.
Todo lo que debe perdonar, ni San Cristóbal ni Dios.
Eso era la gente del loca. Y Rick estaba todavía escondido en la cortina.
Para aguantar a Rick.
Con Ilsa cantando al lado de Sam. Ahora, no es justo que los tacitas. Ahí es cuando sale Rick.
Ahí está,
Esto es precioso. Esto es.
Y el fruto de su trabajo.
¿Tú no habías visto la película con esta banda sonora?
Esta banda sonora.
No, digan si no es doloroso.
Y la gente que el café de Rick, loca ya. Ahora cuando acaba, se levanta, mantearon al pianista. Mira, todo el mundo loco.
Una puñalada.
¿De qué año es esto, señor Chano?
Esto en el año 42 ya estaba.
¡Hombre!